En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y este martes celebrábamos la fiesta de los periodistas, San Francisco de Sales, una fiesta que para cualquier medio es importante, en la que celebrando a este obispo de Ginebra se nos abren muchos paradigmas de lo que él hizo en su tiempo, con la imprenta recién estrenada, podríamos decir, esos panfletos que él distribuía para formar la doctrina de aquellos diocesanos que estaban también imbuidos en medio de un ambiente difícil, hostil. También nosotros en este tiempo tenemos unos medios que tenemos a nuestra disposición, que cada vez son más, cada vez podemos perdernos más en ellos, pero por eso también pues hoy queremos dedicar este programa de hoy, este espejo, a ver un poco la actualidad religiosa y también el modo de comunicarla en nuestra diócesis de Santander. Además de esta ventana que tenemos, este espejo de la Iglesia en COPE, también en nuestra diócesis hay una televisión, muchos seguramente pues no lo saben, que hay una televisión, Popular Televisión, que en nuestra diócesis pues lleva ya unos cuantos años funcionando. Somos uno de los últimos de las Filipinas. Vamos a tener la oportunidad también de hablar con el director, don Nacho García. Muy buenas, Nacho.
Muy buenas, ¿qué tal? Somos la Aldea Gala.
Eso es.
Somos
eso
como
es.
Una pequeña Aldea Gala, digo Popular Televisión Cantabria.
Bueno, es un placer que, pues ya después de cuántos meses aquí ya.
Pues casi siete.
Casi siete.
El 8 de julio. Pues ahora el 8 de febrero.
Bueno, 7 meses en los que has podido un poco adentrarte en, bueno, la fisonomía un poco de la sociedad cántabra, ¿no? ¿Qué te ha llamado la atención? Antes de pasar al tema que nos trata, si algo te ha llamado la atención de Cantabria, además del frío que estamos sufriendo estos días y las lluvias, porque allá en Valencia son distintas, ¿no? Cae una gota fría de esas que te deja tiritando y adiós, ¿no?
Sí, más o menos. Vamos, a mí lo que me ha llamado la atención, yo conocí a Cantabria fundamentalmente Castrurdiales, Laredo, o sea, la zona más oriental, y algo Santander, ¿no? Pero lo que me ha llamado la atención, porque he tenido oportunidad estos meses de ir a bastantes trofeos, torneos de bolos y también alguna feria ganadera, es la riqueza natural que tenéis. O sea, esto lo escuchas, te cuentan, lo ves en la tele, pero claro, no es lo mismo verlo que vivirlo.
Hablábamos que somos la Aldea Gala, ¿no? En cuanto a Popular Televisión, porque debe quedar solamente un poquitito en Murcia, creo, y nosotros, ¿no? Popular Televisión Cantabria.
Sí, hay Toledo, creo que Cartagena, pero vamos, la que es 100% diocesana, es la única que queda 100% diocesana, es la nuestra.
Bueno, me imagino que también todo esto será un reto, ¿no?
Absoluto. Sí, sí, sí. Yo estoy muy contento, ¿eh? Por ejemplo, la cabalgata que recibimos a Su Majestad los Reyes en Santander, estamos especialmente contentos porque nos ha felicitado mucha gente diciendo que hemos dado una cabalgata donde se ha visto mucho a los Reyes Magos, donde se ha visto mucha gente. Y bueno, estamos un poco, pues eso, intentando estar al servicio no solo de la sociedad santanderina, sino también de la cántabra, ¿no?
Antes, Nacho, has hecho referencia, cómo has tenido que ir conociendo Cantabria, pues por ciertos eventos, ¿no? Y a veces es verdad, es que por la televisión solamente dan bolos y películas del oeste. Hombre, no es eso, ¿no?
No, hombre, vamos a ver, nosotros también tenemos el programa, que es yo creo uno de los programas de referencia en la cadena, es Caminando, ¿no? El programa del diocesano, que lo hace Arturo Luque y que hace un trabajazo, claro, la gente ve el resultado final, yo veo todo el proceso.
Claro.
Y vamos, les aseguro que es un proceso donde Arturo pone lo mejor de sí mismo, ¿no? Y luego, bueno, tenemos la Misa de 12 desde Santa María Reparadora, uh-huh. Y luego tenemos algún otro programa, Voces.
Comprometidos también, aunque es un poco más social, pero también pues tiene una vertiente muy de, digamos, del ideario, ¿no? Del medio, ¿no?
Exacto, pero los bolos, bueno, es que es una tradición que al final, si uno se fija, la mayoría de boleras cántabras están al lado de la Iglesia del pueblo.
Claro.
Es decir, que es un hecho que está coaligado a la Iglesia.
Sí, sí. Aparte, posiblemente será el único modo de que estos eventos pues aparezcan en algún medio, ¿no? Porque si no, pues claro, no va a ir Televisión Española a retransmitir una competición de bolos o un torneo o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ciertamente hay más abanico de oferta también religiosa, ¿no? Estábamos hablando de San Francisco de Sales, que es el motivo también, a mí me gusta todos los años dedicar el programa en torno a San Francisco de Sales, a ver un poco y a que los oyentes también, aunque ya son conscientes de lo que sucede porque están viviéndolo, o sea, no es es nada nuevo. Pero sí que me gustaría indagar en algo que creo que es oportuno, que es el tema de las noticias y cómo se hace noticiable algo que en principio pues no es noticia o se pervierte la noticia buscando el morbo. Vivimos en un mundo en el que gusta mucho el click, porque claro, el click
es lo que vende, ¿no?
El click da un ingreso en ciertas plataformas. No sé si te da la sensación, Nacho, que hay una pescadilla que se muerde la cola. Los medios no tienen todos los medios, dicho así, valga la redundancia, no tienen todos los medios económicos a su favor para poder hacer una información por lo más veraz, lo más centrada en el hecho que se va a transmitir y no en las zarandajas que se quedan ahí un poco. Y por otro lado, claro, esa misma falta de medios hace que busquen los medios pues de otra manera, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo lo que veo, el panorama de los medios es globalizado, es decir, ahora hay muchos medios que tienen problemas, sobre todo de orden económico, de orden financiero, y al final, bueno, pues uno, si la vida te da limones, ¿no? Es un poco el dicho que utilizamos ahora todos los medios, si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? Uh-huh. Y yo, hombre, por ejemplo, viendo la vida de San Francisco de Sales, pues tú te das cuenta que fue una persona que fue nombrado obispo de Ginebra, pero nunca estuvo en Ginebra, se uh-huh. tuvo que quedar en Saboya. Y que al final, aunque él combatió el calvinismo, lo combatió desde dos presupuestos que yo creo que el Papa Francisco está insistiendo. Uno es el precepto de la caridad, que yo creo que es fundamental, y luego el otro es el precepto del disenso. Es decir, oiga, yo puedo disentir con usted, pero no por ello le tengo que faltar al respeto, ¿no? Como últimamente vemos, desgraciadamente, de manera cada vez más habitual en España y en el mundo en general, ¿no? Entonces, al final, el problema es que tú tienes que decidir a qué quieres dedicarte, ¿no? Y es complicado, por así decirlo, tener los medios económicos suficientes para hacer un buen periodismo, ¿no? Y yo creo que ese es el meollo de la actualidad en nuestro sector y en otros muchos, ¿eh? Pero en nuestro sector especialmente, que tiene un mandato social, para resumirlo, de decir la verdad, uh-huh. que también está en crisis eso de decir la verdad, ¿no?
Claro, el periodismo pasa por horas bajas porque incluso están intentando ver cómo se está utilizando el ChatGPT, esta nueva herramienta para escribir columnas, y que hay medios que incluso lo han estado utilizando y ha sido garrafal, ¿no? Pues bueno, ¿qué más da, no? Pues que lo escriba el ChatGPT y no tenemos que pagar a un empleado, pues qué sé yo, porque a veces son pagos por columna, o sea, haces una pieza, pues por pieza 1 euro, o por pieza 2 euros, no sé qué. Y hay gente que vive tecleando y sin mucho profundizar, ¿no? En el fondo, ¿no? En el medio de la noticia. Hace poco, pues una parroquia era noticia, tristemente, porque el motivo, pues es un motivo que tendría que ser de alegría y no pervertirlo con otros fines, ¿no? Pero fue tristemente noticia una parroquia, y creo que los periódicos no son el foro, ¿no? Los medios no son el foro para andar debatiendo, ¿no? Como una picota pública, ¿no? O sea, decir, no estoy de acuerdo con algo que ha sucedido y entonces voy y de cualquier manera pues utilizo los medios que necesitan, vamos a decirlo así, carnaza para que sea rentable y sea algo que la gente compre, que la gente lea y demás, para tener cuota, tener un espacio también. Cada periodista también pues le pasa a veces eso, ¿no? O hacen una información, no se la publican en el periódico en papel, y de esa manera, ¿no? Esto también es triste decirlo, pero si abrimos las tripas, estas son las tripas de las informaciones, de las luchas, del cómo van subiendo y bajando, ¿no? Cómo una cosa entra o no entra dentro de la rotativa, ¿no? O sea, todo esto a veces no es por verdad, sino que es por el revuelo o el ruido que hagan.
Sí, vamos a ver, yo es que creo que, hombre, buen periodismo se hace. Lo que ocurre es que ese buen periodismo muchas veces nos pilla lejos. Me refiero, por ejemplo, a todos los corresponsales de guerra que ahora han estado en Ucrania y han estado en otras guerras, ¿no? Bueno, pues que es gente que está en una situación absolutamente precaria y tiene que dar una información sin apenas medios ni tiempo, ¿no? Pero claro, yo hago la reflexión, eso está muy bien y ese periodismo es necesario, pero muchas veces se nos olvida que ese mismo periodismo, no tan precario, no igual de tanta inmediatez y con tanto estrés, es algo que tendríamos que hacer en nuestro panorama más cercano, ¿no? Al final es un poco volver a las dos ideas que he dicho al principio, ¿no? Es decir, el que yo disienta con alguien o que yo dé una noticia no significa que le vaya a faltar a la caridad a ese señor o a esa señora, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la base. Yo creo que el Papa Francisco, que también en sus mensajes por el Día de los Periodistas y los Escritores, que se nos olvida que también uh-huh. San Francisco de Sales es patrón de los escritores, insiste en este tema, ¿no? En ver la diferencia y en no agredir al diferente. Y yo creo que lo ha dicho en muchos aspectos y con muchos ejemplos, ¿no? Y yo creo que es lo que el periodismo o la revolución que el periodismo necesita. Volver a lo básico, ¿no? Como dicen los ingleses, ¿no? Uh-huh. Back to basics. Bueno, es que hay que volver a esas raíces que se están perdiendo, y lo que comentabas, pues de esas noticias que muchas veces buscan el morbo, yo, porque lo veo en otros compañeros nuestros, al final están insensibles, ellos ya es casi mecánico esa búsqueda, ¿no? Dicen, bueno, pues oye, es lo que hay, ¿no? Bueno, vale, es lo que hay, pero se puede hacer algo para que lo que haya cambie, porque si no, en fin, pues estamos abocados a ir cada vez a menos, ¿no?
En los últimos años hemos seguido muy de cerca la conversación sobre confianza en los medios de comunicación. Tratamos de estar muy atentos a lo que ocurre en el mundo, en nuestros ámbitos profesionales. Y cuando pensamos en la confianza, pensamos en un problema transversal que afecta a las audiencias, que afecta a los medios de comunicación y también que afecta a las instituciones. Lo que hemos visto es que después de la crisis de 2008, los medios están en una situación económica mucho más difícil. Y eso ha provocado que buscaran los clics su salvación. Todos querían incrementar sus audiencias de cualquier modo. Y eso ha provocado una situación donde los contenidos son muy indiferenciados, donde tenemos más de lo mismo. Y donde en momentos de crisis como los que hemos vivido en la pandemia, en ocasiones muchas personas ven los contenidos en los medios casi como una amenaza para la salud mental. Y la situación económica de los medios no ha mejorado. Con ese contenido indiferenciado, seguimos teniendo a los medios con muchos problemas. ¿Cómo salimos de aquí? Con formación, con una fuerza laboral más motivada, más ilusionada con su trabajo. Porque en ese proceso de búsqueda de clics hemos encargado a veces el trabajo a personas con menor nivel de preparación, peor pagados. Me parece que si la industria quiere recuperar su esplendor, va a tener que hacer algunas cosas y muchas de ellas tienen que ver con la formación de sus trabajadores. Otras tienen que ver también con salir de esta especie de ciclo de noticias loco, donde lo más importante y lo único es lo último, y donde conseguimos tener un poco más de tiempo para la reflexión, para la investigación. Pienso que hay que parar el reloj un poco y hacer una información que sea más honda, más profunda.
Lo decía ya el profesor Francisco Javier Pérez Latre de la Universidad de Navarra, y no sé si hay algún estudio, pero las noticias ciertamente que tengan todo este componente, digamos, de morbosidad, dan mucho pantallazo, ¿no? O sea, se visitan mucho y a veces los titulares pues son muy llamativos precisamente para esto, pero quizá a la par o desbancando están las noticias de historias reales tratadas con respeto y sabiendo descubrir lo genuino, porque la gente hoy en día es que todo le parece igual, todo le parece igual, todo le parece confrontación, todo tal. Y a veces falta, y la gente tiene sed, de las cosas genuinas, de que te cuenten algo que digas, jo, esto que estoy leyendo es que me da gusto leerlo, pero no porque me despierte en mí esa sensación como de decir, a ver qué más, o sea, a ver con qué otra le pone peor, lo emponzoña más, ¿no? O sea, esto a ver si ya le dan la vuelta, ¿no? Sino que hay historias que se cuentan de una manera sencilla, que son historias de superación y demás, y dices tú, pues es que superan. O sea, a veces se pretende igual una cosa y se ve esto otro, ¿no? Pero bueno, yendo a Popular Televisión, ¿no? Y también la labor que hacéis, también has hablado antes, de Nacho, de Arturo, y todo pues el programa Caminando, que lleva ya más de 10 años funcionando, y es una referencia en cuanto al modo de transmitir y de hacer un poco de balance, porque claro, no se puede hacer una noticia de actualidad muy... porque todo pasa, ¿no? O sea, ya lo que se publica en este momento, dentro de 10 minutos, pues ya deja de ser noticia. O sea, tristemente es así, ¿eh?
Sí, a mí me gustaría hacer una reflexión a nuestros oyentes, bueno, a los oyentes, a los que nos estén escuchando, ¿no? Que intenten poner un poquito los pensamientos en orden y que recuerden qué pasó ayer, qué pasó anteayer o qué información ha habido que recuerden de esta semana o incluso de la semana pasada o incluso del mes pasado. Entonces, a medida que vas haciendo como una especie de retrospectiva, te vas dando cuenta de que es que tenemos memoria de pez. O sea, todas las redes sociales, todas las pantallas que nos rodean, el ruido informativo, es cada vez mayor. Entonces es muy difícil también tener la serenidad personal de ir por la vida de una manera distinta, ¿no? Es decir, ¿quién de nosotros no está en un restaurante y ha visto a familias todos con el móvil?
Sí, sí. Es no una sé, escena...
Claro, es bastante habitual ya. Entonces, yo la verdad es que, pues por mi educación, que es humanística, sí que me gusta observar. Yo siempre observo mucho, ¿no? Y esto es uno de los temas que me llama más la atención. Digo familias, como digo compañeros de trabajo. Yo recuerdo, bueno, pues estar comiendo en el restaurante con otros amigos y llegar dos compañeros de trabajo con su chaqueta y su corbata en Valencia, sentarse y uno de ellos no despegó la mirada del móvil en toda la comida. Y el otro, claro, estaba, pues eso, mirando al horizonte, comiendo.
Es como para echarle el plato encima, ¿eh?
Totalmente.
Como para coger y decir, ¡ay, se me ha caído!
Pero digo que es que al final estamos tan imbuidos de ese problema, del problema de las pantallas, de las redes sociales, que se nos olvida que la vida va por otro lado. Yo recuerdo, esta anécdota me ha pasado aquí. Subía yo las escaleras de la calle Isabel II hasta que sube a la catedral.
Sí, 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 sí.
Entonces subía y en uno de los descansos me encuentro con dos chicas jóvenes que habían dejado el móvil justo pegado a la pared y estaban haciendo el indio, estaban haciendo como un baile, ¿no?
Claro, sí.
Me paré TikTok, porque... Sí, exacto, que es la red social ahora como de los vídeos de 10 segundos o de 15 segundos, que, claro, es que tenía que pasar por donde están, por en medio de ellas, ¿no? Entonces me paré y, claro, me miraron así como, ¿qué hace este? Y le dije, no, bueno, ¿qué hago? ¿Paso? No, no, pasa, porque ya nos has fastidiado el vídeo, se cabraron mucho. Bueno, bueno, oye, disculpad y tal. Pero me llamó la atención que estaban haciendo ahí como un baile y tal. Claro. Y yo dije, jolines, ¿y esto? ¿Sabes?
Claro, hombre, el tema es, a ver, hemos puesto, ciertamente, y la audiencia igual a lo mejor hoy dice, bueno, es que esto ha sido como para hablar de los peligros, de las dificultades, de todo lo malo, ¿no? Como los medios tal, ¿no? Pero todo esto, hemos centrado la atención en ello porque creo que también tenemos que descubrir que es un reto el poder hacer de esto que tiene tantos riesgos una herramienta capaz para evangelizar, ¿no? Porque, a ver, nadie dice que tengamos que hacer un TikTok, porque a veces un cura o alguien de la iglesia saliendo de TikTok...
Hay curas TikTok.
Sí, 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 pero saliendo bailando, pues igual a lo mejor no es el mejor modo. Yo sé que hay TikToks de la vida de los santos, que hay un compañero que trabaja en una oficina de medios en el sur, Antonio Moreno, que hace TikToks de vida de santos, que lo ve muchísima gente, ¿no?
Málaga, ¿no?
Antonio. Málaga, eso es. Y bueno, pues así hay muchas iniciativas que intentan ver eso, ¿no? Ver qué posibilidad. Lo mismo que hizo San Francisco de Sales con la imprenta. Decir, bueno, a ver, y ahora, y esta herramienta, que es una herramienta de la discordia, porque claro, Gutenberg imprimió la Biblia, pero una Biblia sin comentarios, o sea, en la versión protestante. ¿Y qué? Pues vamos a utilizarla también para el bien. Vamos a utilizarla para todo. Pues al final, él se las ingenió para hacer eso. Y con los pocos recursos que podía encontrar pidiendo a no sé quién, no sé cuál, y así lo hizo, ¿no?
Oh, has tocado un tema muy importante, ¿eh? Tema de que los medios en sí no son malos. Somos nosotros los que les damos un mal uso, ¿no? Eso por una parte, y por otra, que la revolución digital está a la par con la revolución que supuso la imprenta en su tiempo. O sea, que es que estamos inmersos en una revolución que, claro, me cuesta acordarme qué hacía antes de que existiera Internet. O sea, yo recuerdo que en el año 98, que es cuando más o menos empezó todo el tema de la red y a popularizarse, al final buscabas las cosas, pero claro, tenías que buscarlas de manera distinta. Ahora con San Google, como lo llaman,
claro,
algunos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tienes la información que quieras y si sabes buscar bien, tienes muy buena información. O sea, que el tema al final de las herramientas no son malas en sí, sino el uso que nosotros le damos, ¿no?
Bueno, pues habrá que invitar, yo creo, que a todos los que nos oigan, a todos los oyentes de COPE, seguramente que esto lo tienen también muy interiorizado, pero habrá que invitar pues también a que esto pues sea para ellos también una llamada de atención, para decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Porque tengo en mis manos unas herramientas, pues a veces hay gente que a través de, no sé, de la cocina...
Hay un monje en Valencia que tiene un canal de YouTube, en Santo Espíritu, tiene muchos seguidores porque él les hace las recetas que él hace a sus hermanos en el convento, ¿no?
Bueno, es una idea, es un buen modo de también de ponerse en medio de alguna actividad cotidiana, que tampoco se trata de que voy a hacer una cosa rarísima, ¿no? Pues a ver, de las cosas que hago, ¿qué puedo decir? Pues esto, pues en esta red social, pues sí lo puedo compartir, ¿no? Porque es un modo de compartir con naturalidad algo de mi vida que pueda ayudar pues también a veces a quitar prejuicios, a veces a comunicar también la fe, porque entre col y col lechuga, ¿no? O sea que al final, pero creo que esto en Popular Televisión lo hacéis, ¿eh? Con estos programas que van entre bolos
y cine,
y cine no sé qué, pues también hay programas dedicados a evangelizar, dedicados a presentar esta porción del pueblo de Dios que es nuestra diócesis, pues con escasos recursos, pero pues intento hacer de la mejor manera, ¿no?
Correcto, sí, sí. Esa es nuestra idea. Es decir, al final nosotros también competimos en un mercado en el que hay otras televisiones, hay otros medios, y claro, nuestra forma de competir no puede ser sálvese quien pueda, ¿no? Porque nosotros tenemos un espíritu cristiano, católico, entonces tenemos que ir con esas armas, ¿no? Que al final son las armas que mejor resultan, ¿eh? Porque hay otras armas de destrucción masiva que esas no construyen, ¿no? Nosotros intentamos también, desde nuestra posición, también entender al diferente y tender puentes, ¿no? Porque al final un medio de comunicación católico debe también saber tender puentes hacia las otras posturas, ¿no?
Bueno, pues ya saben también los oyentes que, además de este espacio en COPE, de este espejo, también pues tienen, pues es el Caminando los miércoles a las 9:30 y bueno, y otra serie de, hombre, hay otra serie de programas que son más variables, ¿no? El domingo a las 5 creo que eran Voces,
sí.
Ahora igual, pues eso, también en algún otro momento de la mañana, bueno, pues me imagino que Popular Televisión Cantabria.com tienen la información también.
Y en el Diario Montañés.
Y en el Diario Montañés, la cartelera.
Sale también la cartelera para los que lean el diario en papel.
Muy bien.
En la parte de televisión sale también.
Muy bien. Bueno, Nacho, pues muchas gracias por haberte acercado. Y a ver, 7 meses aquí, esperemos que sean muchos más, ¿no?
Totalmente.
Y que bueno, que te hagas aquí un cántabro de adopción, ¿eh?
Hombre, no seré un STV, pero lo intentaré.
Que dicen
porque
así,
es donde vivo, ¿eh? Pero vamos, que he ido, no sé, he estado en San Felices de Huelna, he estado en la zona del Nansa, he estado en Líbano, sí, sí. He estado en los valles pasiegos. Voy a recorrer.
Bueno, pues a ver, saludar a todos los compañeros que allí pues también dan todo lo mejor, Popular Televisión.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti, Antonio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola amigos, hoy me gustaría poder compartir algunas de las ideas que da el padre Spinoza, conocido comunicador, sobre un matrimonio fuerte. Debemos mantenernos muy unidos, apoyados el uno en el otro en este momento, para afrontar todos los retos que este tiempo nos presenta. En primer lugar, estar muy anclados en Dios. Los dos, no basta que solo uno o una de los dos. La Eucaristía, la oración individual y juntos, las prácticas de piedad sanas. Cuando con el paso del tiempo los sentimientos pueden estar más escasos, el amor de Cristo nos unifica. En segundo lugar, la bondad, la benignidad, que son frutos del Espíritu Santo. Te quiero hacer feliz a ti, no hacerme feliz a mí por medio de ti. En tercer lugar, la honestidad. Esto no está muy de moda. Decir la verdad, vivir la verdad. Hacer la verdad. ¿Estoy teniendo una amistad demasiado peligrosa con otra persona? En cuarto lugar, capacidad de sacrificio. ¿Dónde oíste que casarse era todo maravilloso? La vida es un trabajo, una entrega y en ocasiones un sacrificio. Llevar la cruz que supone. En quinto lugar, formar muy bien a los hijos, que son la fuente de las más profundas alegrías y de las más profundas tristezas. ¿Que no te sientes capacitado para esta labor? Pues busca un grupo adecuado para ellos y dadles ejemplo con vuestra vida. En sexto lugar, id vosotros también y continuad con un acompañamiento y una formación, una dirección espiritual, ser capaces de obedecer. Seguro que se te ocurre alguna pauta más, pero no quiero cansarte hoy. Confortaos el uno al otro y tened una rutina sana de comunicación diaria. En persona, no por el móvil o por el WhatsApp. Arrecia el clima y los tiempos también. ¡Ánimo, amigos! Y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Pues lo que teníamos como una expresión de deseo la semana pasada, aquí mismo, en el programa de Don Antonio, se ha hecho realidad. Ya tenemos bastantes ejemplares de distintas obras de Benedicto XVI y, por tanto, también del cardenal Joseph Ratzinger. Además de recomendaros todas aquellas que hemos hecho durante años desde los boletines LPS, agregar a Benedicto XVI una vida, auténtico testamento, y que no os vayan a vender otro que está a punto de salir y tal, pues evidentemente la trilogía de Jesús de Nazaret, que ahora la tenemos en un grandioso y único libro, y además por fin se ha reeditado la entrevista anterior a Benedicto XVI una vida, y hablamos de esas entrevistas que hacía Peter Sewald, es decir, ese periodista alemán, verdadero biógrafo oficial de Benedicto, y por fin tenemos de nuevo Benedicto XVI Últimas Conversaciones, que podríamos decir son las anteúltimas. Se trata de la obra en que por primera vez en la historia del cristianismo, que se dice pronto, un papa hace balance y habla sobre su renuncia, su pontificado y, por supuesto, su vida. Todas estas novedades y bastantes más de Benedicto ya sabéis dónde conseguiros. Y también comunicaros que ya es oficial, también disponemos, como siempre lo hemos hecho, pero ahora sí que es oficial, de las credenciales del peregrino. Hablamos evidentemente de estas credenciales oficiales para ser selladas en las distintas instancias del camino lebaniego, puesto que ya prácticamente no queda nada para iniciar el Año Santo Lebaniego 23-24 con la apertura de la Puerta del Perdón. Todas estas grandísimas novedades os traigo hoy y mientras pienso a ver cómo supero esto, ¡chao!
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesesdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.